Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria en jornada de víspera para el glorioso duelo capital. Mañana ante el Tenerife con el objetivo de desterrar de una vez por todas la mala racha goleadora. Esta que ha propiciado una serie de cuatro encuentros sin ganar. Se va a presentar mermado mañana el equipo de Luis García Plaza con una baja casi segura de última hora, ya que Benavidez con molestias está casi descartado. Se le hará una prueba mañana. Otra ausencia más para el técnico albiazul ante lo que viene. 10 finales comenzando por la de mañana. Un técnico que hoy hablaba de un objetivo de mínimos.
Vamos a pelear, a intentar llegar al final con las máximas opciones para luchar por el directo, pero si no, lo dije, yo no tengo ningún miedo a jugar un playoff con mi equipo y con nuestro estadio. Hostia, nosotros aquí en Mendy, si hubiera que jugar...
Novedades en la zaga y en la medular para mañana, en una jornada que arranca ya esta noche con el Cartagena, uno de los de arriba, en Liza, con varios compromisos de los internacionales albiazules. Ya en las próximas horas escucharemos a Antonio Blanco, hablado en esa concentración de la Española Sub-21. Especial también el fin de semana para las gloriosas, vuelta a Mendy, y ojo, homenaje a María Ortiz de Pinedo, Mary, ex capitana, comentarista en esta casa, que va a recibir el reconocimiento por parte del club por sus años en la entidad. No es día sencillo para los seguidores vasconistas, tampoco para los que tratan o tratamos de resolver ese enigma en el que se ha convertido este equipo en algunos partidos como visitante en esta Euroliga. El claro ejemplo, ayer en la cancha de Estrella Roja, en un duelo que parecía encarrilado, pero que perdió tras una desconexión inexplicable. Peñarroya.
Uno, si no el peor partido ofensivo de la temporada en nuestro ataque, pensando en el siguiente. No nos sirve de nada pensar en tres ni en cuatro, nadie sabe los partidos que se van a necesitar.
Cuatro partidos le restan al calendario europeo, tres triunfos se antojan fundamentales, así que abocado a fiarlo todo al Buesa Arena, el conjunto de Peñarroya, que mira ya el derbi del domingo ante Bilbao Basket. Antes, mañana va a jugar Araski ante Tenerife. Ojo con la baja de Tanay Atkinson con molestias en su pie derecho, veremos si le impiden a la mejor jugadora del equipo disputar el partido de cuartos de la Copa del próximo jueves en Zaragoza. Sería una baja considerable, muy importante para Made Urieta, pero sin alarmas. De momento no juega mañana. En pelota, hoy conocerán el Arrazábal, el de Amurrio y Esquiroz, ante quien juegan la final del Parejas de Promoción. Y en ciclismo, con etapa de nuevo con final el Alto en la Volta, nos quedamos con la reflexión ayer de Joseba Beloki, homenajeado en los actos de la cuenta atrás de la llegada del Tour a Gasteiz. Decía el tres veces podio en el Tour, que va a ser un evento para disfrutar.
Yo quiero retomar aquel 1992, ¿no? Cuando salió el Tour de Donosti, cómo lo vivimos en la cuneta, cómo estuvimos animando, y de nuevo tener la salida aquí desde Euskal Herria, yo creo que es una maravilla, y bueno, desde luego que tenemos que disfrutarlo a tope.
Menos de 100 días para que llegue el Tour, vamos a ver si nos centramos también en el ciclismo de base, importante, el vivero de ciclistas y de soñadores por conseguir cosas como las que ha conseguido Joseba Beloki. Son las 2:19. Hacemos una pausa, todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3, también con entradas para los dos partidos de Mendizorroza del fin de semana, del sábado y del domingo. Dos y 23, arrancamos con Miquel Cara en la coordinación técnica, les habla Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Mendizorroza, el estadio del Paseo de Cervantes, que va a ser noticia el fin de semana porque va a haber una explotación, digamos que de sábado y domingo, que no es habitual. El sábado el Deportivo Alavés Tenerife, 6:30, el domingo a las 12 las gloriosas que reciben al Atlético de Madrid. Queremos que los oyentes de Radio Vitoria también puedan estar, cortesía de esta casa, en estos duelos. Tenemos una entrada doble para el partido de mañana, ese duelo de segunda división, Deportivo Alavés Tenerife, y dos entradas dobles para el partido de las gloriosas, con ese homenaje a María Ortiz de Pinedo, Mary, también incluido en lo que va a ser el partido. El Tenerife, el rival de mañana, que nos da pie a preguntar lo siguiente. En el último enfrentamiento entre albiazules y chicharreros en primera división en Mendizorroza, último Deportivo Alavés Tenerife en primera en Mendizorroza, queremos que nos digan quién era el entrenador del conjunto canario. Una pista, en activo hasta hace poquito y además con vinculación con el conjunto albiazul. Demasiadas pistas son. ¿Qué entrenador tenía el Tenerife en aquella temporada, la última en la que se enfrentaron en Mendy, Deportivo Alavés y el conjunto canario? Vamos ya con la previa, porque ha hablado hoy Luis García Plaza y está por aquí Nicole de Coaneco. Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, buenas tardes.
Hace años ya, ¿eh? De un duelo en primera entre estos dos equipos. Vaya jugadorazos tenía el Deportivo Alavés en aquella plantilla, con Mané todavía de entrenador. Así que venga, vamos a dejarnos de historias de fútbol casi de del pasado siglo. Y vamos a lo de mañana, que tiene mucha amiga en Eco. La visita del Tenerife, 4 partidos sin ganar, sin marcar. No puede ya apurar más sus opciones de seguir en esa zona noble del Deportivo Alavés. Y lo que hoy hemos conocido no son precisamente buenas noticias, porque hay que sumar una baja más. Y además, lo van a comprobar los oyentes enseguida, si Luis García Plaza fuera futbolista, sería duda también para el partido de mañana.
Sí, porque estaba el hombre francamente afectado por un problema vírico con afectación al estómago. Vamos, que estaba bajísimo. Achucho. Estaba bajísimo, ha comparecido ante los medios, aún estando bajísimo, hemos estado casi 20 minutos con él. Pero bueno, se ha confesado que estaba, palabras textuales, que me caigo. Es lo que ha dicho el técnico albiazul. Pero bueno, con eso y con todo ha trabajado hoy con el equipo y mañana estará en el banquillo. Entiendo que no en las mejores condiciones. Pero como apuntabas, si hablamos de lo estrictamente deportivo, de lo que afecta a los futbolistas, es la peor situación en cuanto a bajas de toda la temporada. Porque a las bajas ya conocidas de Maras por lesión y de los 4 internacionales, hoy hemos conocido que es muy probable que se una la de Carlos Benavidez. No es 100% seguro que el uruguayo, por una leve lesión, no esté mañana, pero va a haber una prueba que mañana mismo se le va a hacer, y en función del resultado de esa prueba, Benavidez puede incluso entrar en convocatoria, aunque ya digo, parece improbable. Si hoy ha dicho García Plaza que no estaba muy claro que pudiera tener ni siquiera una plaza del banquillo, desde luego para aportar en el campo parece un poco más improbable, pero bueno, pues que son 6 bajas con esa circunstancia agravante de que en defensa de las bajas, 2 corresponden a centrales, y en la posición del centro del campo más defensiva, que es una posición que tiene jugadores muy específicos y muy especialistas, los 3 son baja, o por lo menos 2 seguro. 1 está con la selección de Guinea Ecuatorial, que es Balbo. Otro está con la sub-21 española, que es Antonio Blanco. Y el tercero está entre algodones. Casi se puede descartar su presencia, que es Carlos Benavidez.
Bueno, pues las quinielas que también se comprimen para mañana, las opciones que tienen en la medular, enseguida hablaremos de ellas, porque primero lo que hacemos es, casi como hacemos todos los viernes en Eco, es actualizar el ascensómetro en boca de Luis García Plaza, ¿no? Porque, venimos de varias frases bastante llamativas del técnico madrileño, que hoy no sé si ha querido poner pie en tierra y decir, ahora mismo con la racha que llevamos, miramos la clasificación. Pues me aventuro a decir que hay un equipo que se está escapando y que para el resto queda ahora mismo un puesto de ascenso directo, y el resto de los que estamos arriba y llevamos muchas, muchas jornadas con los mejores, también está la opción de la promoción.
Sí, hoy el madrileño, insisto, no es su mejor momento físico por la enfermedad. Ha vuelto a hacer un ejercicio de entusiasmo, de confianza y de optimismo. Sin los titulares de la semana pasada, no han sido lo de estoy seguro de que vamos a ascender, o lo anterior, tenemos 12 finales por delante y hay que ganar el máximo posible de las mismas. De momento las 2 primeras no solo se han conseguido ganar, sino que únicamente se ha conseguido un punto con ningún gol marcado. Bueno, pues hoy en ese sentido lo que ha dicho el técnico albiazul, sobre todo tras la remontada del Eibar el lunes en Anduba, es que lógicamente el Eibar ha dado un estirón importante, no definitivo, que hay tiempo, en eso estamos de acuerdo, en la pelea por el ascenso directo, estamos hablando del ascenso directo, de las 2 primeras plazas, que hay tiempo en los 30 puntos que hay en juego, pero que eso sí, no hay margen para el error.
Sí, pero tenemos que saber jugar con eso. Creo que al final es verdad que no hemos sacado 2 puntos solo de estos últimos 2-4 partidos, ¿vale? Y que creo que la sensación que tenemos todos es que estos partidos teníamos que llevar más puntos. Pero no se han hecho. Es así, entonces eso es mirar la vista atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar al futuro, que quedan 10 partidos, que hay que pelear, que hay que intentar ganar el primero, que hay que llegar con opciones al final. Y después llegaremos o no llegaremos, pero que el equipo tiene que estar vivo y tiene que estar con ese feeling que hay. Yo no tengo ningún miedo a jugar un playoff con mi equipo y con nuestro estadio. Hostia, nosotros aquí en Mendy, si hubiera que jugar. Es un momento ahí que quiero ver a la plantilla en un partido después de una mala racha y con unas circunstancias de jugadores disponibles complicada. Entonces, a competir, a sacarlo y sumar 57 y seguir mirando hacia arriba, no hay otra.
Sí, hemos escuchado un adelanto ya en este primer testimonio de lo que ha sido la apelación de García Plaza hacia la respuesta de los futbolistas, porque, bueno, pues evidentemente les toca a ellos, ¿no? En el campo, del minuto 0 al 100 que puede durar el partido, ser los protagonistas mañana y ser los que por fin rompan la mala racha de 4 partidos consecutivos. Son, entre el tiempo real más el descuento, casi 400 minutos sin marcar un gol, un equipo que antes de esta mala secuencia era el más goleador de la categoría, algo que ya no puede decir, porque le han superado más de un equipo. Pero bueno, en definitiva, que en relación a la apelación a la plantilla para la reacción, hablando de orgullo, etcétera, etcétera, de cara a mañana, esto ha dicho García Plaza.
Hay que echarnos un par de narices y seguir para adelante, tío. Tenemos que ser muy positivos. Yo creo que no te puedes entristecer. Yo creo que ahora es mi sensación, ¿eh? Yo cuando me fui de vacaciones de Navidad, o sea, me fui preocupado. Las sensaciones en Liga no eran buenas, sin embargo, ahora, cuando me voy a casa, veo los partidos, los analizo como entrenador, ¿eh?, a nivel táctico, y digo, joder, que eso, hayamos hecho 2 puntos es algo muy raro, es muy raro, pero no los has conseguido. Entonces lo que hay que hacer es ser positivo, es ser optimista, y se tienen que afrontar estos partidos sin decir y sin ocultar lo que hay, pero que no hay ninguna cosa, que somos capaces de sacarlo adelante con esas bajas sin ningún tipo de problema, y de sacar ese orgullo que tienen dentro, que esos chavales desde luego lo están demostrando día a día, y sacar el partido adelante.
No vamos a ver mañana una mezcla en el centro del campo en eco inédita, porque han jugado algunos minutos, pero la dupla Moya-Salva Sevilla parece que es la que tiene más opciones con la baja de Benavides y con la baja del resto de jugadores del centro del campo.
Sí, de inicio con estos dos, únicamente un par de partidos ha jugado el equipo en lo que va de liga, con Sevilla y con Toni Moya, sin un mediocentro defensivo, es decir, sin Blanco o sin Benavides. Así que ha habido pocas oportunidades en las que hemos visto al almeriense y al emeritense juntos de inicio en este centro del campo. Ha dicho García Plaza que lo más probable es que jueguen los dos. Por cierto, también ha confesado que el otro día en el partido de Ponferrada, el que estaba Quilicolo, el jugador que estaba medio enfermo, que estaba medio chungo, era precisamente Salva Sevilla, que por eso no jugó el futbolista almeriense. Pero bueno, luego no sé si intentando introducir variaciones o un poco una cortina de humo o tratando de jugar al despiste, una vez que ha asumido que lo más probable es que sean Moya y Salva Sevilla, ha empezado a introducir una serie de alternativas desde Méndez hasta que pueda adelantarse hasta que pueda adelantarse Sedlar, hasta que pueda bajar Guridi, hasta poder meter en el lateral derecho a un futbolista como Anderson Arroyo, para incluso adelantar a Tenaglia. Bueno, pues ya digo, ha lanzado una batería de opciones ahí que nos ha dejado claro que puede cambiar mucho el equipo, no quizá tanto de inicio, pero sí a lo largo del partido en función de lo que exija. Y luego, bueno, pues también otra cosa importante, más allá de la apelación a los futbolistas y de la situación clasificatoria en la que se queda el equipo tras 2 puntos de los últimos 12, era conocer también cómo estaba el entrenador, porque es que su rol es muy importante y él tiene la máxima responsabilidad. Y bueno, pues con relación a su situación personal, más allá de lo físico, es decir, más allá de lo enfermo que se sentía, bueno, pues otra declaración de intenciones, otra declaración de entusiasmo. Dice que está ilusionado total.
No, ilusionado total, al máximo. Y llevamos 31 jornadas y estamos 31 jornadas entre los 6 primeros. Incluso entre los 5 primeros, para todavía redondear más, ¿vale? De esas 31 jornadas, 14 en ascenso directo. Creo que la temporada está siendo buena. Está claro que al final yo soy la cabeza visible de todo. Y lo dije el otro día, y creo que es el... Además es un poco el espíritu del club, ¿no? Siempre hay por ahí que el glorioso nunca se rinde, ¿no? Pues yo dije el otro día que nosotros nos vamos a rendir. Ahora estamos en una situación un poquito más lejos de los de arriba, pero estamos a tiro y estamos para lucharlo y estamos para pelearlo. Y mañana hay que ir a por 3 puntos, con bajas, sin bajas o como sea.
y se necesita en lo clasificatorio y en lo anímico, sin duda, ganar un partido después de tantas semanas. Más voces del vestuario azul, de uno que no está estos días en el vestuario, que ha tenido mucho peso específico en las últimas jornadas desde que llegó, pero que desde la distancia también reflexiona acerca de lo que le está ocurriendo al equipo y muestra su plena confianza en que se le va a dar la vuelta a esta situación, Antonio Blanco.
Y que vamos a ver si juega esta tarde con la selección sub-21, porque se enfrenta hoy el Almería Suiza, el equipo de Santi Denia. Antonio Blanco podría ser uno de los de la partida, y si no, bueno, pues seguro que Santi Denia lo puede contar con él a lo largo del partido. Por cierto, también hoy juegan en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial, frente a Botswana, esa eliminatoria de la Copa de África, Owono y Balboa, y mañana le tocará el turno con Marruecos a Abkar en el choque frente a Brasil en Tánger. Un Antonio Blanco que desde la concentración de sub-21 hace unas declaraciones a la agencia EFE, y bueno, pues la verdad es que el chaval demuestra que está hecho de muy buena pasta, porque un hombre canterano del Madrid, con su oportunidad incluso de debutar en el equipo blanco, no lo ha pasado bien la primera vuelta en Cádiz, donde jugó muy poco. Ahora se muestra agradecidísimo al Deportivo Alavés, con dos objetivos: jugar el europeo y ascender con el Deportivo Alavés, porque dice Antonio Blanco que el hecho de volver a jugar es lo que le ha abierto otra vez las puertas de la selección.
Y es verdad que ahora en el Deportivo Alavés pues estoy jugando casi todo, y estoy haciéndolo también bien, me encuentro muy, muy a gusto, y bueno, yo creo que también debido a esos minutos y el poder estar haciéndolo bien, pues siempre tiene las puertas abiertas de poder venir a la selección. Son 10 finales que nos queda, y yo estoy seguro de que si seguimos como estamos entrenando y como vamos afrontando los partidos, seguro que vamos a ser uno de los tres equipos que ascienda. Así que me hace pues mucha ilusión, yo lo hablo con mi pareja mucho y digo que a mí lo que tengo en mi mente claro que es el ascenso con el Alavés, porque se me han transmitido mucha confianza y conmigo allí estoy encantado, y sobre todo el europeo. Son mis dos metas que a corto plazo tengo en mi mente y que quiero cumplir.
Bueno, vamos a ver si respeta el orden. Primero el ascenso y luego el europeo. Además, cronológicamente,
por calendario, así tiene que ser.
Tiene que ir así, y le desearemos lo mejor en ese europeo, sobre todo si asciende aquí con el Deportivo Alavés. El rival, Eneco, lo que tiene que suponer chafarle, digamos, el sueño a Las Palmas, al máximo rival, con un derbi en el que pasas por encima de tu eterno rival. Trabajo para Ramis esta semana en rebajar un poquito la euforia, ¿eh?
A ver, es cierto que el año pasado estuvieron a punto de ascender, que han mantenido buena parte del bloque, que era el objetivo estar ahí otra vez, pero el equipo del tarraconense Ramis, a 10 del playoff, se puede asumir eso que tantas veces hemos oído, ¿eh? Es el partido de la temporada, el partido que te salva la temporada, de ganar por 4-1 a Las Palmas, y de manera espectacular como lo hicieron, con dos goles de Enrique Gallego prácticamente los cuatro primeros minutos, yéndose 3-0 al descanso. Bueno, pues lo dicho, puede hacer un poco más llevadera la situación de un Tenerife que este año da la sensación de que no va a pelear por el ascenso a Primera División, aunque bueno, pues estoy convencido de que Ramis les ha dicho a sus chicos: oye, le hemos ganado 4-1 a Las Palmas, un aspirante total. ¿Por qué no ganando en Mendizorroza nos podemos reenganchar? Bueno, en definitiva, que va a ser sin duda alguna una cita interesante y exigente, la de mañana frente al Tenerife, que también tiene sus bajas: Durmisi, Spisic, también por el virus FIFA, porque está con su selección, con la de Montenegro, además de la de Eladi Zorrilla, de la del inglés Asua y del ganés Moa Dauda. Así que son algunas bajas importantes las que tiene el Tenerife. Aún así, bueno, pues sobre todo su amenaza ofensiva con Iván Romero y con Enrique Gallego la vamos a ver mañana sobre el césped de Mendizorroza, y al técnico catalán del Tenerife la escuchábamos ayer. Y bueno, pues parece lógico, ¿no? Parece inteligente la cautela por parte de Ramis, a pesar de la euforia tras ganar en el derbi canario. Él dice que de la malísima racha del Deportivo Alavés, de sumar solo 2 de 12 y de no marcar goles en 4 partidos, que no se fía nada, vamos.
Aunque ahora está atravesando por un bache goleador, pues no tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta que eso, si no lo combates bien y no estás atento y concentrado y agresivo, te puede castigar. O sea, estamos como para nosotros ir a Vitoria confiándonos de que el rival tiene una mala racha y que ha hecho pocos goles en algunas jornadas, o que ha sumado pocos puntos. Ese equipo, si le dejas metros, te va a hacer daño. Aun con eso, fijaros dónde está y los números que tiene. Es verdad que tiene alguna baja por convocatorias con la selección, pero bueno, tiene un equipo potentísimo y con muchas posibilidades, ¿no?
Ramis, el que fuera central entre todos los equipos del Real Madrid, ahora dirigiendo al Tenerife. No será el único partido del fin de semana en Mendizorroza. Fíjate, un oyente nos dice: quiero las entradas para mañana, quedarme a dormir en Mendy y ver el partido de las gloriosas. Lo de quedarse a dormir no está en nuestra mano y creo que será muy complicado. Así que lo que nosotros podemos hacer es invitarle a responder al 656787180 y que nos diga quién era el entrenador del Tenerife. Último partido en primera en Mendy entre albiazules y chicharreros. Es un nombre muy conocido. Una mención que ampliaremos ya mañana y sobre todo pasado en eco a lo que nos comunicaba hoy el club. Homenaje merecidísimo a María Ortiz de Pinedo Merí en los prolegómenos de ese choque del domingo también importante ante el Atlético en el estadio del Paseo de Cervantes.
Sí, algo que nos llena de satisfacción y de orgullo, que diría el otro. Primero, porque Merí ahora es nuestra capitana también, la capitana de Radio Vitoria en sus retransmisiones, tanto del equipo de García Plaza como del de Íñigo Juaristi. Es un homenaje absolutamente merecido. Bueno, pues uno de los elementos fundamentales en la historia cercana del crecimiento meteórico de la sección de fútbol femenino del Deportivo a la vez, la capitana eterna, que bueno, pues por las circunstancias de la vida y sobre todo por las lesiones se vio obligada a abandonar el deporte en activo antes de lo previsto. El Deportivo a la vez se ha acordado de ella. Otra cosa es ya debatir si es pronto o es tarde, pero bueno, lo importante es que se han acordado de ella. Y lo peor, para nosotros al menos, es que el domingo por la mañana, en la retransmisión en directo desde Mendizorroza del Deportivo Alavés Atlético de Madrid, pues la vamos a perder un ratito, ¿no? Porque no puede estar en el césped recibiendo los elogios, los aplausos, la camiseta conmemorativa y supongo que unas flores y demás, y sentada en la zona de comentaristas. Pero vamos, espero que el homenaje sea muy bonito y que en cuanto termine y empiece a rodar la pelota ya esté con los oyentes de Radio Vitoria.
Utilizando el argot futbolístico, se la cedemos al glorioso, pero sin opción de compra
no.
En este caso. Eneko, es que recasco.
Suri agur.
Todo el equipo se ha repartido los errores prácticamente de una manera bastante democrática. Y llueve sobre mojado, ¿no? Y yo creo que esto en la cabeza de los jugadores y del equipo acaba pesando, porque son errores que se han repetido en los tres últimos partidos.
Yo creo que el grupo ahora mismo va a tener bastante presión en los partidos de Vitoria, porque parecen dos de los encuentros relativamente cómodos. El de Fenerbahce muy difícil, pero a mí me parece que ahora mismo el equipo fuera de Vitoria ha demostrado que tiene muchas debilidades.
2:44, no suele ser habitual escucharles hoy, pero hemos querido rescatar la reflexión final ayer de nuestros comentaristas, porque son auténticos analistas y a fondo además de lo que ocurre en Baskonia. Nacho Mendaza y Sergio Vegas dejaban las siguientes reflexiones. No se puede añadir mucho más, seguro que algo más. Ricardo Guerra, que estuvo ayer en el Pioneer y contempló cómo se derrumbó ese Baskonia a partir del segundo cuarto. A punto de emprender el viaje, regreso a casa. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Ricardo Guerra. Richie, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, no ha pasado ni 24 horas del fiasco de ayer, así hay que calificarlo, porque fue un partido realmente desconcertante. Nos sorprendió el desarrollo del choque, sobre todo cuando veíamos a un Baskonia 12 arriba en el segundo cuarto, dominando con sensación de superioridad, y volvieron esas desconexiones ayer agigantadas de las que hablaba Peñarroya para que el partido saltara por los aires, en definitiva, para que Baskonia sufriera una derrota preocupante.
Sí, sí, preocupante y no es de recibo, ¿no? A estas alturas de temporada y con todo lo que hay en juego, ¿no? Hay margen todavía, enseguida lo vamos a analizar, pero bueno, con el buen trabajo que ha realizado Baskonia durante toda la temporada en esta competición, pues no es plan, ¿no? De tirarlo por la borda con partidos como el de ayer, ¿no? Un muy mal partido, quizás de los peores de toda la temporada, por lo menos en ataque, ¿no? Un conjunto que está promediando 86 puntos, por lo menos hasta ayer, por partido, se quedó en 63, y la anotación, sobre todo en la segunda mitad, bueno, pues fue francamente exigua. Así es, muy complicado ganar en cualquier cancha, y ayer la del Pioneer pues era de las complicadas, ¿no? Ya lo comentábamos al inicio, que pese a que Estrella Roja apenas tiene opciones y sigue sin tenerlas, iba a pelear por la victoria, y así lo demostró el conjunto de Dusko Ivanovic, que tampoco hizo un partido brillante, ¿no? Y eso es lo que quizás más rabia nos pueda dar en este momento, que sin un Estrella Roja que estuvo a su máximo nivel, todo lo contrario, hizo un partido más bien mediocre, pues superó con cierta facilidad a Baskonia. El resumen del partido se hace bastante fácil: 14 minutos iniciales de buen baloncesto, incluso protagonizando, ¿no? Minutos de brillantez, con Darius Thompson a los mandos, quizás fue el único que estuvo a su nivel en el día de ayer, logró una diferencia importante que alcanzó los 12 puntos mediados el segundo cuarto. La cosa iba a pedir de Boca con cierto punto de superioridad sobre la pista, pero justo ahí, con un 23-35, llegó esa desconexión, ese apagón mortal de necesidad. A Baskonia se le funden los plomos en ese momento de una manera incomprensible. 14-0 de parcial para irse al descanso largo ya por detrás en el marcador. Y bueno, pues en la segunda mitad, más allá de la reacción que todos esperábamos, Baskonia siguió en esa línea descendente, en esa línea negativa, ejercicio de impotencia para intentar volver al partido y ni siquiera pudo pelear en los últimos minutos por poder hacerse con una victoria que hubiese sido importantísima de cara a esa clasificación y a esas aspiraciones por el top 8.
Comprensible el tono bajo ayer de Joan Peñarroya, que trataba de explicar las claves de lo que fue una derrota dura, que llegó a calificar como la peor actuación en ataque de la temporada para sus jugadores. Le escuchamos.
Los 14-15 primeros minutos como pretendíamos, como queríamos, controlando el ritmo, jugando juntos, estando sólidos en defensa, que creo que no hemos tenido problemas a lo largo del partido en nuestra defensa. A partir de ese minuto 14-15, pues nos hemos descolocado. No hemos seguido teniendo problemas en nuestro ataque, seguramente uno, si no el peor partido ofensivo de la temporada en nuestro ataque.
Es un patrón que se repite, Richie, y además ayer no es excusa lo caldeado del ambiente, lo decías tú ya en la previa, con una estrella roja prácticamente descartado para la lucha por el top 8, no llegó ni a 6.000 espectadores reunidos ayer en el Pionier, y tampoco las estrellas del conjunto serbio tuvieron una actuación estelar, con un Vildoza que se retiró, también con problemas, con un Campazo que sí volvió a utilizar pues sus armas, muy permitido también por los colegiados, y eso hay que decirlo, pero un Baskonia que de nuevo en un escenario a priori caliente, que no lo fue tanto, vuelve a sucumbir, y esto sí que es algo que tiene que preocupar a todos, aunque sea el propio entrenador Joan Peñarroya el que le quite hierro a ese tema.
Sí, ojalá no tengamos que hablar de esta situación que voy a comentar a continuación, ¿no? Si Baskonia finalmente no se clasifica para el top 8, esperemos que sí, porque además lo tiene en su mano, lo tiene ahí al alcance, va a disputar 3 partidos consecutivos en el Buesa Arena, y ahí sí que Baskonia es un equipo muy fuerte, pero si no se clasifica, todos vamos a apuntar a este tipo de partidos como los principales causantes, ¿no?, de esa no clasificación. Solo hay que mirar el dato. Si ahora miramos la tabla y cogemos los 7 últimos clasificados, desde Olimpia Milano, que es duodécimo, hasta Asvel Basket, que es colista, bueno, pues Baskonia no ha ganado en ninguna de esas 7 canchas, ¿eh? No es un gran equipo visitante, ha ganado tan solo 4 partidos, pero ante los equipos en partidos en los que quizás parte como favorito, se mantiene el patrón. Baskonia no da la talla e incluso en ocasiones pierde con estrépito, como sucedió en el día de ayer en el Pionier. Bueno, esto ya es tarde para arreglarlo, porque solo queda un partido como visitante, será en la jornada final en el Pireo, frente al actual líder, frente a Olympiacos, pero sin duda, es algo que tiene que analizar muy mucho Baskonia, porque no está dando la talla, ni mucho menos en los partidos que está disputando como visitante esta temporada en Euroliga, porque en ACB sí que se está desempeñando con muchísima más efectividad.
Algo que ojalá, no que se repita, pero que se pueda comprobar que el equipo es capaz de darle vuelta en un hipotético cruce de playoff en Euroliga, donde seguro va a tener que jugar partidos importantes, con mucha presión, con canchas complicadas también fuera del Buesa Arena. Hablaba Joan Peñarroya de esta circunstancia ante ambientes a priori caldeados, calientes y con un público en contra. Este equipo no daba la talla, se lo costó. Cuestionabas tú ayer, Richie, respondía de esta manera el técnico de Terrassa.
Bueno, no hemos estado bien, eso es evidente. A partir de ahí el equipo es el que es, lo viene siendo todo el año. Es evidente que en una atmósfera como esta y en ese momento de colapso con las pérdidas, pues nos hemos descompuesto y hemos dejado de jugar como lo estábamos haciendo. Más valoraciones a partir de ahí tampoco es el día para hacerlas. Vamos a verlo. Ahora volver a casa, prepararnos para el siguiente partido, Liga Endesa contra Bilbao, y después ya volveremos a pensar en la doble jornada de Euroliga.
No se excusa, Richie, pero la labor arbitral de ayer merece una aparte, con esas pequeñas faltas, decisiones que van minando la moral de un equipo y que elevan las defensas rivales a un límite en el que este equipo parece no saber manejarse. Y ayer quedó pues en evidencia, en situaciones muy claras.
Sí, no nos podemos escudar en la labor arbitral para justificar la derrota de Baskonia, porque yo creo que fue merecida en todo caso, pero sí que fue un añadido más para explicar la frustración que en muchos momentos sintió el equipo, ¿no? Sobre la pista del Pionir, en ese cóctel, ¿no? De la derrota, pues hay que añadir, por supuesto, lo que fueron algunas decisiones arbitrales y un rasero bastante diferente en momentos calientes del partido, momentos decisivos en un lado y en otro de la cancha. Ayer la gran baza de Estrella Roja, cuando se vio 12 puntos abajo, todos conocemos el estilo de Dusko Ivanović, fue subir unos cuantos peldaños en su agresividad defensiva. Quizás Baskonia tampoco supo igualarla, pero tampoco lo dejaron, ¿no? Y esa es ahí la explicación, que lo que eran faltas en la defensa de Baskonia no lo eran quizás en la de Estrella Roja, al que se le permitió pegar un poco más, como se suele decir en el argot de baloncestístico. Pero luego estuvieron los 20 puntos de Nedovic, las asistencias de campo, el gran trabajo de hombres como Bentil, como Dobrich, como Hassan Martin, que pusieron ese escalón físico que Baskonia no pudo trepar. Y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que Baskonia tiene que seguir aprendiendo. Es el segundo equipo más joven con media de edad de toda la Euroliga, y eso en este tipo de partidos se nota, como volvió a quedar en evidencia ayer en la cancha de la Sala Pionier.
Y a partir de ahora, a fiarlo todo a los partidos de casa. A esta pregunta de si el equipo está preparado para asumir esa presión que va a significar asegurar los partidos del Buesa Arena, esto es lo que respondía Iván Peñarroya.
Pues no pensando en esos tres partidos, pensando en el siguiente. No nos sirve de nada pensar en tres ni en cuatro, nadie sabe los partidos que se van a necesitar. Lo que está claro es que tenemos que ganar partidos y, ya te digo, pensar en el siguiente partido. Hoy ha sido una mala noche, bueno, pues esto sigue.
Esto es muy caprichoso, Richie. Nadie asegura los tres de casa, a pesar de la fortaleza del equipo, y se pueden conseguir tres también ganando uno fuera, pero todo se complica porque equipos prácticamente descartados hace dos, tres semanas se están reenganchando, y aquí va a ser complicado decidir algo antes de la última jornada, sobre todo esos puestos que van desde el sexto hasta el octavo.
Sí, Baskonia se ha metido en un lío tremendo, ¿no? Con estas tres derrotas consecutivas que llegan en un momento muy delicado, ¿no? Muy decisivo de la temporada, ¿no? Las derrotas frente a Mónaco, frente a Maccabi Tel Aviv y frente a Estrella Roja, que por primera vez esta temporada, por lo menos de forma circunstancial hasta que se resuelva la jornada, le dejan fuera del top 8, porque la clasificación oficial coloca ahora mismo a Zalgiris por delante al tener su partido de esta jornada 30 pendiente, y esta situación se podría confirmar en caso de victoria para los bálticos en Estambul ante el Fenerbahce. No lo tiene tampoco fácil frente al conjunto de Itudis, que tampoco llega en plena forma a esta recta final, así que puede pasar de todo. Estamos pendientes también de lo que hagan otros equipos como Valencia Basket, que podría empatar a triunfos a Baskonia, y lo que comentas, equipos como Milán y Bolonia, los dos conjuntos italianos que estaban prácticamente descartados hace muy poquitas fechas, en caso de ganar en el día de hoy y juegan los dos en casa, se van a meter también en la pelea, se van a poner a una sola victoria de Baskonia. Veremos también lo de Zalgiris, si son 15 o son 16, lo que marca la zona de playoff. Así que pendiente de cómo se resuelve la jornada, Baskonia está en ese lío gordo, pero insisto, al alcance de su mano, porque si sigue haciendo los deberes en casa, si saca adelante las tres victorias de los tres próximos partidos en el Buesa Arena, yo creo que va a tener muy cerquita la clasificación que sería merecida para el top 8.
Bueno, pues factor Buesa, eso está claro. En las próximas semanas va a ser decisivo decisivo también el empuje de la afición, que seguro que no va a fallar esos choques caseros. Richie, esto va a ser un descansar, jugar en los próximos 7-8 días, porque espera ya el domingo ese derbi ante Bilbao Basket.
Sí, el equipo está ya en Vitoria. Ayer, justo después del partido, tomó el vuelo charter dirección a la capital alavesa. El equipo seguramente hoy haciendo propósito de enmienda para recuperarse, y una victoria en el derbi frente a Bilbao Basket sería importantísima, ¿no?, para recuperar ese buen ánimo y esas buenas sensaciones. La semana que viene es jornada doble de Euroliga. Los rivales: Alba de Berlín y Fenerbahce, los dos en el Buesa Arena. Vamos a ver si Baskonia puede conseguir dos victorias que reconduzcan un poquito la situación, que parece que se ha torcido en las últimas semanas con esas tres derrotas consecutivas que ha encajado el conjunto de Joan Peñarroya.
Perfecto, Richie, buen retorno a casa.
Galarte, agur.
Para hoy, a partir de las 7:45, Fenerbahce-Zalgiris, un cuarto de hora más tarde, Mónaco-Valencia, Virtus-Bolonia, Real Madrid-Partizan, Olympiacos, y va a cerrar la jornada el Armani-Milán Bayer. Lo comentábamos también en el sumario, no va a jugar mañana Tanay Atkinson, ese Cuchabank Araski Tenerife, molestias en un pie. Vamos a ver si no le impiden estar en la Copa, el partido, el inaugurar el próximo jueves ante el anfitrión. En pelota, muy atentos al Bacaico, a Morga Echevarría, Zabala Gascue, de ahí saldrá la pareja que se medirá a la Raza Valdez Quiroz en la final del parejas de promoción. Será el 1 de abril, aunque el partido grande del fin de semana es sin duda el Altuna tercero Tolosa Elordi Zabaleta del domingo en Bilbao. Tres ganadores: Sonia Sánchez, que va a estar en ese Deportivo Alavés Tenerife mañana, Juliana Rondo e Itziar se llevan las entradas para el domingo en ese partido de las gloriosas. Los tres han respondido correctamente a la pregunta que lanzábamos hoy. Pepe Mel era el técnico del Tenerife en la última temporada en la que se enfrentaron en estos dos equipos en Mendizorroza. 1-0 ganó el Deportivo Alavés. Nos conformamos con ese resultado para mañana. Hasta aquí los deportes. Saúl.